la escritura en esta mañana se encuentra en Efesios capítulo 4, de versículo 7, versículo 17 al 24. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andáis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos de su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esta es la palabra de Dios. Gracias sea Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Antes que comencemos a oír la palabra del Señor, debemos rogar al Espíritu Santo que nos dé oídos para oír. Y pidamos por esta gracia al Señor. Señor Jesucristo, estamos agradecidos por el don de tu palabra hacia nosotros. Y el apóstol Pablo nos dice de que tú nos lavaste y nos santificaste por tu palabra. Y comenzamos nuestro momento aquí en adoración, alabándote en el Salmo 51, que tú nos crees en nosotros un nuevo corazón y que por tu palabra tú nos laves y nos crees en nosotros nuevos corazones. Nos des oídos para oír en esta mañana y saber lo que dice el Espíritu a la iglesia hoy, y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, como continuamos nuestra serie en el libro de Efesios en esta mañana, es bueno que nosotros recordemos que a través de la carta Pablo se enfoca en Cristo y la iglesia. Esta es una carta sobre Cristo y su cuerpo, Cristo y su cuerpo, la iglesia. Mencioné la semana pasada que lo que cada vez que Pablo piensa en la iglesia, y él escribe mucho sobre la iglesia. Y siempre que él escribe sobre la iglesia, él tiene Cristo en su mente, como el centro de su pensamiento. Él no piensa en la iglesia sin pensar en Cristo, y no podemos separarlos a Cristo de la iglesia, porque tú piensas en su metáfora de la iglesia, es su cuerpo de Cristo, de Cristo en la cabeza, y ahí nos dice que no podemos separar a Cristo con la iglesia. Y en Efesios 4, Pablo, su preocupación es con el cuerpo de Cristo y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Es la preocupación que comienza en la importancia de la unidad de la iglesia y la paz de la iglesia. Y necesitamos la fuerza para mantener la unidad en el Espíritu, dice, para mantener y promover la paz de la iglesia. ¿Y cuál dice esto? Él no tiene en mente ningún tipo de idea mística sobre la idea o conceptos o que afirme que esto sea el caso para que unifique a Cristo. No, esta es una realidad viva y concreta que promueve una experiencia en nuestro día a día del uno con el otro en la unidad de la iglesia. Por eso nos dice que debemos caminar en humildad, en paciencia, en gentileza, llevando las cargas del unos a los otros, así como mantenemos la unidad de la iglesia. Una iglesia sana es una iglesia unificada. También se nos dice que este nuevo hombre que es creado, esta es la figura de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es el nuevo hombre, y este hombre es creado en un hombre nuevo, y Pablo está preocupado con el crecimiento de la iglesia. Cuando piensa en el crecimiento de la iglesia, es como mencionamos la semana pasada, en enviar las misiones o hacer estrategias, no se trata de eso, o éxitos o milagros y sacar dinero de personas. No es lo que Pablo piensa del crecimiento de la iglesia, sino que piensa del crecimiento de la iglesia es Cristo mismo. Debemos crecer en la medida y en la estatura de Cristo y en la manera en la cual crecemos en Cristo, en la cual su cuerpo crece, es por gracia. Recuerda que él dice que la gracia ha sido dada a cada uno de nosotros, y esta gracia ha sido dada a cada uno de nosotros para que sirvamos al cuerpo. y los exhortó la semana pasada, que debemos pensar sobre la madurez cristiana. Tendemos a crecer, a pensar en nuestro propio crecimiento. Pablo no piensa en un individuo, piensa en el cuerpo de Cristo. Y se nos ha dado gracia no solo para nosotros, para el servicio a la iglesia. Y Dios y su gracia soberana es una gracia salvífica. Y por medio de servir en amor, somos como miembros que se unen en el cuerpo, como las uniones del cuerpo. Y Él nos advierte que no ceses de ser parte de los miembros del cuerpo. Y en amor es lo que nos une, como se une el cuerpo y las coyunturas del cuerpo. Y el cuerpo crece allí en amor. Y mientras pide sobre el cuerpo, que es saludable, en amor y activo, Él piensa también de la manera en la cual nosotros estuvimos en nuestra antigua manera de vivir. Y lo que estamos en el versículo 17, que el cuerpo caminamos en cierta manera, en humildad, en gentileza, en paciencia y en amor. Y habla de Pablo, no camines de la manera que los gentiles caminan. Él nos recuerda ahí de que la manera de los gentiles, ¿qué se trata de explicar con gentiles? Los gentiles son aquellos que están fuera de Cristo. Y dice, no considere su manera de caminar de ellos, que están fuera de Cristo. Y saber cómo vestir. Y creo que hablé de una persona que no sabía cómo hablar o vestirse. Un hombre que estaba ahí caminando, estaba rápido y después iba muy lento. Y él pensaba que yo era un poco tonto, ¿no? Pero Pablo dice, mira cómo tú caminas. Y él continúa y dice, mira cómo te vistes. No te vistes como el viejo hombre. Tú pensarás que se vea bien. Dice, no, está corrupto, es engañoso, es sucio. No te vistas de esa manera. Vístete del nuevo hombre, el cual es creado en santidad verdadera y en justicia. Esa es la manera que debe vestirte. Y piensa sobre el caminar y el vestirte. Pero estas son metáforas para el arrepentimiento. Y esto es su exhortación hacia nosotros. Nos dice que necesitamos arrepentirnos. No camines de esta manera. No vistas de esta manera. Viste de esta manera. Hay figuras del arrepentimiento. Y esto es lo que debemos considerar. El caminar y el vestir. Ambos tienen que ver con el arrepentimiento. Y si miras en el versículo 17 ahí, se nos recuerda cómo los gentiles caminan. De una manera nosotros caminamos y debemos caminar en humildad, gentileza, en amor, llevando las cargas los unos por los otros. Y Él compara las maneras que los no creyentes y los gentiles caminan. Y esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos de su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahora Pablo pone una figura aquí de los no creyentes. Pone una figura aquí de los que están fuera de Cristo. Es una figura muy clara. Y unos escolares leen esto y dicen, bueno, Pablo está aquí. Tiene dos puntos negativos de la humanidad ahí. Y dicen, tal vez esto sea un poco de esta forma judaica en contra de los gentiles. Pero Pablo dice, miren lo que dice al comienzo ahí. Y dice, yo testifico en el Señor. Y él califica lo que dice. Yo testifico en el Señor que lo que voy a decir, concerniente a aquellos que están fuera de Cristo, esta es una figura clara y honesta de aquellos que están fuera de Cristo. Esta es la manera que realmente es. No es solamente decir esto porque soy culpable o estoy decepcionado de las cosas que suceden estos días. No, yo testifico en el Señor que estas las cosas como son. Y él apunta al comportamiento de los gentiles, que son egoístas, con todo tipo de impurezas, pero detrás de aquel comportamiento hay un tema muy profundo, problema del corazón y la mente. Y Pablo está haciendo una diagnosis allí. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Y vemos todo tipo de comportamientos inmorales detrás de él. Hay un problema con el corazón, el problema con la mente, y nos dice claramente de que los gentiles caminan en la impureza de su mente. Y aquí se trata, cuando habla de la vanidad de su mente, están caminando ellos en la vanidad de su mente, significa caminan en algo vacío, están vagando por ahí, están caminando y vagando por ahí en la vanidad de su mente. Y por causa de esta mente vagabunda, están separados de Dios. Y esta es la llave clave de lo que dice ahí en el versículo 17. También los gentiles andan en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Están separados de la vida de Cristo. Ya lo hemos visto en Efesios capítulo 2, que esta separación de la vida de Dios, y la separación de Dios, es una muerte espiritual. Están caminando como personas muertas espiritualmente. Y habla ahí de la ignorancia y la dureza de su corazón. Y es una palabra en particular de la dureza de su corazón que viene de los textos médicos, calos. Y nos preguntamos por qué tenemos calos. Es, tengo algo en mi dedo pequeño, creo que tengo un callo. Y el callo viene a darse por la irritación, por la resistencia. Y Pablo dice que aquellos que están fuera de Cristo están afuera porque resisten a Dios. Y más le resisten, más ese callo crece. Y más se endurece, más se alejan de Dios. Sabemos esto de nuestro propio cuerpo. De la parte de abajo de nuestros pies, siempre se pone duro. Y siempre cuando tú caminas, y el problema para arreglarlo, en la parte de tu cuerpo es más sensible. Siente el dolor. Si te sientes como a tocar guitarra, ves que hay un callo en tus dedos. En la punta de tus dedos, mientras tú aprietas la guitarra y las cuerdas, hay un callo que crece. Y no es doloroso, y es doloroso, y no es tan doloroso jugar, tocar. Y esto quita tu sensibilidad. Y Pablo dice, esto es lo que sucede a las personas que resisten a Dios. Y su sensibilidad moral está dañado. Y vienen a tener callos. Y el resultado de este callo, como Pablo dice, se dan ellos a la sensualidad, a prácticas, a todo tipo de prácticas de impureza. Piensa sobre esto, en esta expresión que usa ahí, se entregan totalmente a la sensualidad, son controlados por la sensualidad, y esto es lo que los domina a ellos. Y en realidad vemos la ilustración en lo que está sucediendo en la vida de los jóvenes y mujeres en las universidades. Hay un libro que hace poco tiempo salió por un sociólogo que está en una universidad de sociología en Los Ángeles y está titulado El enganche del americano, la nueva forma de la sensualidad, y habla cómo las relaciones son entre hombre y mujer en un campus de universidad, y esta es una forma de sexualidad casual, y esto es cómo las maneras se relacionan los unos a los otros, como los jóvenes tienen sexo casual. Y haciendo una investigación, descubrieron que esta cultura unida se le define como los hombres y las mujeres ven las relaciones hoy en día. Y lo que sucede es que esta forma de sexo que tienen ellos tiene que ser casual y necesita no tener significado. Por eso las personas se emborrachan primero, porque cuando están borrachos no le importa nada. Y durante tiempo lo que sucede que todo tipo de ataque emocional a la persona viene a ser un tabú. Viene a ser una forma de que no tiene emoción. Muchas personas jóvenes hablan en una entrevista que no quieren ser vistos desesperados. Es la peor manera que tú puedes ser visto, como una mujer joven, como un hombre joven, desesperado. Y tenemos una emoción adjunta hacia la otra persona, o una atracción, y esto es lo que es la naturaleza de la relación entre una mujer joven y un hombre joven. En la parte sexual tienes que suprimir toda forma de sentimientos o emociones, y esto es lo que los sociólogos están diciendo, están resumiendo lo que esta cultura, de lo que todo lo que trata esta cultura, Una cultura unida demanda falta de cuidado y castigar las emociones y los sentimientos. Y demanda falta de cuidado y de quitar abajo la gentileza. Y hay muchos estudiantes que tienen sexo muchas veces y nunca se agarran de la mano. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y este es el término que aparece ahí en la Biblia. Y esta falta de sensibilidad. Y esta es la ironía de todo esto, que no hay sensibilidad. Y entregarse a la sensualidad te guía a ser insensible. Insensible moralmente. Y Paul te recuerda que así está el mundo allá afuera. Que entregado a la sensualidad. Y Pablo no está diciendo solamente esto. No está preocupado de una forma conservativa, antigua. No, estoy testificando de esto en el Señor, de cómo son las cosas. Y él sabe de su propia experiencia. Él era tal persona como ellos. Miren lo que dice en su primera carta a Timoteo. 1 Timoteo 1:13-14. Aún habiendo sido yo blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo que hice por ignorancia en mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Pablo dice, yo era uno como ellos. Yo era un perseguidor, un blasfemo, insolente. Yo una vez tuve un corazón duro, pero él dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Recibí misericordia, recibí gracia. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, en fe y amor que se hallan en Cristo Jesús. Este es un recordatorio para nosotros. Este tipo de cultura en los campos de universidades, donde los niños, los jóvenes y las jóvenes no necesitan exhortación en mejor moral. Pablo tuvo todo esto, la mejor educación, él fue enseñado por el mejor rabí en el primer siglo, estaba preocupado por los conservadores, él tuvo todo esto, y aún era un blasfemo, y una persona insensible, duro de corazón. Y él dice que los jóvenes allá afuera necesitan misericordia y gracia de nuestro Señor. Que sobreabunden en ellos, en fe, en amor, que están en Cristo. Y esto es lo que Pablo quiere decir de cómo tú aprendes a Cristo. Pero lo que tenemos aquí en 1 Timoteo 1 es la descripción de cómo Pablo aprende a Cristo. Y él nos advierte y nos dice, no seas seducido por la vida ahí afuera que llevan los gentiles. Y nos recuerda a la iglesia en Éfeso y se nos dice cómo tú aprendes a Cristo. Así que él cambia de esta metáfora de caminar y nos llama arrepentimiento y nos dice, no camina de esta manera, camina de otra manera. Y él cambia de esta manera de caminar ahora a poner, a cómo vestirse y a cómo quitar, de vestir, quitar este abrigo viejo. No camines, no vistas de esta manera. Pero antes que él llegue, y es importante lo que él dice a nosotros, en versículo 18, versículos 20 al 21. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Antes que él comience, va a comenzar a hablar de arrepentimiento. Nos recuerda que tú has aprendido a Cristo, tú lo has oído y tú fuiste enseñado en él. Y podemos leer el pasaje ahí, que él trata de decir, bueno, esta imagen de quitar y poner es un llamado al arrepentimiento. Y se nos recuerda todos estos pecados en nuestras vidas que quitamos y necesitamos poner como virtud de ser pacientes en humildad, en gentileza, en amor. Pero lo que Pablo está enseñándonos aquí es no solamente que necesitamos ser vistos de poner en contra de poner y quitar virtudes. Muchas personas en el primer siglo escribían este tipo de cosas. Esta es una manera muy común de hablar de la manera filosófica. Quitar las malas virtudes y poner la buena virtud, la cultivación de la virtud. Pablo no está hablando eso. Pablo está hablando en contra de poner y en contra de quitar. No es lo que está diciendo. Encuentras todo tipo de libros así, lo que hablamos. Tú necesitas renunciar a estas cosas y poner estas cosas. Pablo va a hablar de la necesidad de quitar y poner. Y antes que lo haga, nos recuerda que debemos aprender a Cristo. Que le hemos oído. Y que fuimos enseñados en él. Pablo nos recuerda que es algo muy central a lo que es quitar y poner, es Cristo mismo. Y si estamos unidos por Cristo, y si le hemos oído y hemos sido enseñados por él, entonces toda esta idea de quitar y poner será totalmente inútil a nosotros. Y se nos recuerda que esto se trata de estar unidos en Cristo. Miren lo que dice ahí, que aprendamos a él. No solamente dice que aprendas de él, que leas libros de teología o cristología. No, dice que tú aprendas a él. Y la versión estándar en inglés habla de aprenderle a él. Y que habla de tú lo has oído. Y tú eres enseñado en él. Pablo nos recuerda aquí de que Cristo es central aquí. Y necesitamos estar oyéndole y aprender de él y estar con él. Y Pablo y Juan dice en el Evangelio de Juan 15 de que si estamos oyendo de él y permaneciendo en él, estamos permaneciendo en su palabra. Y si es como le oímos, así como le aprendemos en su palabra. Si tú permaneces en mi palabra, si tú estás leyendo, estudiándole, meditando en él, y es crucial mantenerlo, obedecerle y obedécele y mantente en él. Yo permaneceré en ti y tú en mí. Y recuerda lo que Pablo dice a través de esta carta a los Efesios. Permanecer en Cristo no es una experiencia individual. Tú no puedes permanecer en Cristo sin permanecer en su cuerpo. Y de nuevo, piensa sobre la imagen que él usa. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Están conectados los unos a los otros. Tú no puedes tener comunión con la cabeza si no tienes comunión con el cuerpo. Está enseñado en Cristo, está enseñado en la iglesia. Es un recordatorio de que nuestro aprendizaje en Cristo y oír en Cristo, es enseñado en Cristo, es aprender a él, a oírle en el cuerpo, en la iglesia. Y esto es por el cual lo que hacemos el domingo en la mañana es importante y vital. No es solamente un domingo en la mañana, bueno, cristiano va a la iglesia. Este es el momento, semana por semana, donde venimos a aprenderle a él, a permanecer en él, en el cuerpo, todos juntos. Es importante que todos estamos aquí unidos, alabándole, no solo en casa, escuchando a alguien hablar. Hay una gran diferencia. Y el domingo por domingo, estamos sometiéndonos los unos a los otros a la palabra de Cristo. Estamos aprendiendo de él y oyéndole a él y siendo enseñados por él y nos estamos reuniendo como su pueblo. Así que no solamente quites esto y sugiera que hay de cosas en mi vida que debo quitar y poner. Pablo nos recuerda aquí que tú estás aprendiendo a Cristo y estás oyendo a Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Esto es algo crucial. Y él continúa hablando de la imagen de la vestimenta que él usa. Dice que necesita ser desvestido del viejo, del hombre antiguo y vestido del nuevo hombre. Esta es una imagen de arrepentimiento, de quitar y poner. Miren lo que dice en el versículo 22 y el versículo 24. Que en cuanto a vuestra manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Esa es la manera que el versículo 17 y 18 habla que es el camino de los gentiles. El hombre viejo está corrupto por sus deseos malos. Pablo dice, ponte el nuevo hombre creado a la imagen de Cristo, en verdadera justicia y santidad de la verdad. Pablo aquí está hablando del hombre viejo. Y el viejo antiguo en nosotros es alguien que todos reconocemos, todos sabemos claramente lo que el hombre viejo está en nosotros. Y aunque si tú fuiste crecido en la iglesia y tú no te puedes relacionar a Pablo, le pasa mucho tiempo con su vida fuera de Cristo, y alguno de ustedes, esto es para ustedes, este testimonio. Entonces tú sabes si tú viviste afuera y aprendiste de Cristo. Esta es tu vida, esta es tu experiencia. Y aún si tú creciste en la iglesia, ¿sabes lo que Pablo está hablando aquí? El hombre viejo dentro de ti, que está ahí con sus deseos engañosos. Pablo dice, debemos quitar a ese viejo. Desvestirse de ese viejo. Está corrupto. Y es engañoso. Y la manera que experimentamos a este hombre, las tentaciones de ser guiado por este viejo hombre, es a través de estos deseos engañosos. Y él elabora sobre estos deseos en Colosenses 3, y él nombra alguno de ellos. Habla de envidia, en chismosería, burla, y todo lo que habla esto en el libro de Colosenses. Son los deseos engañosos. Mire cómo él califica estos, como engañosos. Te van a malguiar, te van a desviar de la verdad. Nosotros decimos, sí, yo tengo un poco de esto. No es una gran cosa. No, te está engañando. Está quitando a ti de la verdad. La avaricia, lo que es la idolatría y todo esto. Fornicación, impureza. Y este hombre y sus deseos engañosos es corrupto. Están podridos. Apestan. Están guiando en un camino a la destrucción, a la muerte. Así que no entretengas esos pecados en tu vida, que digas, ah, bueno, no tengo nada malo, son cosas pequeñas. Pablo dice, cuidado, son engañosos. Y tú le estás permitiendo que controle tu vida. Tal vez no lo reconozcas. Lo que Pablo está diciendo aquí es, ellos no tienen control de tu vida. Tú no le perteneces a ellos. Tú perteneces a Cristo. Piensa de lo que dice en Gálatas 6. Gálatas 6. Y aquellos que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú vives por el Espíritu, también sé guiado por el Espíritu. Pablo dice, no pertenecemos a esas pasiones y deseos. No tiene ningún reclamo en nosotros. Pertenecemos a Cristo y por en tanto crucifica a ese hombre viejo. Este es un lenguaje muy claro. Si este hombre viejo levanta su mano, su exhortación de Pablo a ti es, mátalo. Está podrido, es corrupto, termínalo. Crucifícalo. No los entretengas por un momento. Mata esos deseos. Crucifica esos deseos, esas pasiones. Pablo nos advierte que detrás de él, de esas envidia, chismosería, detrás de eso hay un egoísmo, un autocentrismo. Y detrás de todos esos pecados en tu vida, envidia, y en la base de todo esto es tu propia preocupación contigo mismo, donde tú quieres gratificar tus propios deseos físicos, o en la forma de codicia, estás pensando en ti mismo, que el mundo gira alrededor tuyo. Así que crucificando el hombre viejo significa crucificarte a ti mismo. Niégate a ti mismo, dice Jesucristo. Y sígueme. Si no lo hacemos, entonces este hombre viejo va a continuar a forzarte. Y esto es lo que Martín Lutero describe, el pecado en nuestras vidas. Una persona pecaminosa. Es como un tornillo que sale ahí de ti. Alguien me decía hace poco tiempo de esta forma. De que una persona entra ahí a un ambiente así, comienza a actuar en ese efecto, en ese ambiente, y comienza a profundizar en eso. Y eventualmente, esta ilusión es quitar el tornillo. La semana pasada hemos visto que no queremos ser una unión del cuerpo, quitado del cuerpo de Cristo. Es como quitar un miembro de tu cuerpo que está malo y podrido. Hay que quitarlo. Y eventualmente el físico, el médico, va a quitar el tornillo que está ahí en tu cuerpo, digamos. Y esta es su preocupación y advertencia para la iglesia de Efesios, que Pablo está escribiendo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, si tú no te arrepientes, vendré y quitaré la luz de tu candelabro. Así que Pablo dice, no tengo nada que hacer con este hombre viejo, que está corrupto, que está creciendo como un tornillo en el cuerpo del hombre. Tú le perteneces a Cristo, ponte el nuevo hombre, dice, creado conforme a la imagen de justicia. Así que poner el nuevo hombre, hay una tentación para nosotros de pensar, bueno, es el hombre viejo, antiguo, debemos renunciar. Y voy a comenzar a ver la paciencia, la humildad y todo esto. Esto en un sentido está bien. Esto es lo que necesitamos ser. Pero Pablo no está diciendo aquí, solo necesitas ser bueno a ti mismo, o ser potenciado en esto, o poner esta paciencia, esta humildad, o esta gentileza. Pablo no nos ofrece una autoayuda aquí. No es una vida espiritual que te hagan cuidado. Este nuevo hombre que ponemos es creado conforme a la imagen de Cristo. En justicia, el nuevo hombre es creado y no creamos nosotros a ese nuevo hombre. Dios lo crea. Así que el nuevo hombre que estamos poniendo es algo que nosotros deseamos para nosotros mismos. No, es algo creado en nosotros, que es dado a nosotros. Y esto es lo que estamos nosotros lidiando con un pecado en particular. Lo que necesitamos oír. No hagas eso. Pero debes saber que el nuevo hombre es creado forma la imagen de Dios y es dado a ti. Piensa de estos pasajes. En Efesios 5 y en el libro de Revelación, de Apocalipsis, también habla. Pablo habla de la naturaleza de este nuevo ser y cómo se nota de esta verdadera santidad. En Efesios 5 está hablando del matrimonio y la relación entre el esposo y la esposa. Y él lo compara a Cristo. Y él nos está enseñando en Efesios 4, se enseña también sobre Cristo y la iglesia. Y nos dice ahí de que Cristo ama a la iglesia. Y él santifica a la iglesia por medio de lavar a la palabra, por medio de someterse a Cristo, habiendo sido lavado, limpiado. Así que entonces él la presentará a sí mismo. Sin mancha y sin arruga. Pero Pablo está diciendo de que Cristo va a presentarte a ti, a Él mismo. Él te está lavando. Y no te y vayas hoy diciendo, bueno, necesito trabajar un poco más duro. No, ándate hoy sometiéndote al ser lavado por Cristo. Déjate que Él te lave. Deja que Él te lave. O en Apocalipsis 17 también habla, ahí de la novia. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, del versículo 7 al 8, habla, dice, regocijémonos y alegrémonos y dejámosle a él la gloria, porque la boda del Cordero ha llegado y a su esposa se ha preparado, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Esto fue dado a ella, el ser vestidas en pureza, porque el vestirse de lino fino es la justicia de Dios. Y debemos alistarnos. Y la evidencia que estamos listas es de que estamos en la justicia de Dios en nuestras vidas. Pero Juan está diciendo aquí que la liturgia en el cielo es dada a nosotros. Para Él mismo. En lino fino y puro. Y el nuevo ser que debemos poner es creado por Dios y dado por Dios para nosotros. No nos hacemos nosotros mismos o lo compramos. Es dado a nosotros, es creado a nosotros, creado para nosotros. Y mientras le vestimos y lo sometemos al nuevo vestimento, la vestidura de Cristo, nos vemos como Él, en su justicia y santidad. Creo que mencioné esto hace mucho tiempo en un sermón, tal vez se han olvidado ustedes, no estuvieron ahí. Viene de uno de mis libros de C.S. Lewis, de el libro de la Crónica de Narnia, y una figura de lo que Pablo está hablando en Efesios capítulo 4. Es una parte en la mitad de la historia en un niño Justus. Si leyeron el libro de Justus, es un niño pequeño, es muy egoísta y no se llevaba bien con nadie que estaba ahí. Y en un punto, ya estaba en la isla y descubre esta cueva. Y él dice, bueno, quita estos tesoros para mí mismo. Sin embargo, él no sabía cómo la cosa funciona. Y que las cuevas de tesoros tienen dragones. Y él estaba en su egoísmo ahí. Y él le gustaba ser un dragón o ver a un dragón. Y él dice, yo diré a todo el mundo que vi un dragón. Y le gustará de cómo yo volé y fui terrificado. San Luis dice, pero había una tristeza desesperada en él, una soledad, la frase que él usa, y puede capturar tu propia experiencia. Él dice esto, San Luis habla de Justus, él estaba asustado de estar solo, y él estaba avergonzado de estar con otros, estaba triste de asustado de estar solo, pero asustado de otros. Y acá habla de lo que sucedía con Justus en su salvación. Y habla de que una vez en Aslan aparece a él y lo guía a una montaña. Y camina en esa montaña. Al arriba de la montaña hay un jardín y ahí hay una... Hay un lugar de aguas bellos. Y Aslan dice que también lo se desviste y se tiene un baño, se da un baño en el agua. Y está y ahí habían como un poco de serpientes o cambiar la piel como las serpientes. Y él cambia su piel. Y cuando él va a la catarata ahí y él trata y trata de nuevo. Y finalmente, mientras el león, él dice, déjame de vestirte. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Deja que Cristo te dé vista. Rodéate a Él. Vístete de Cristo. Y esto es lo que está diciendo Él. Lo primero que Él hace, lo que León hace, era tan profundo y yo pensaba que había ido directo a mi corazón. Y cuando comenzó a quitar la piel, me dañó más que cualquier cosa que sentí. Y lo único que me hacía sentir el placer de sentir ser quitado. Él peló la bestia que había en mí, la quitó, como que yo pensé que lo había hecho mío, pero no dolía mucho, y ahí estaba yo tendido en el gras, donde había algo más grueso y más oscuro, que de otra manera se habían sido. Entonces él me agarró y me sostuvo, no me gustó mucho porque parecía que no tenía ninguna piel, y él me puso en el agua, y yo estuve en el agua muy hermosamente y de pronto como empecé a nadar, vi que el dolor se había ido y yo me di cuenta por qué. Y volví a ser un niño de nuevo. Y después de un tiempo el león me sacó y me vistió. Esta ilustración es la figura de quitar y poner. Necesitamos a Cristo de que quite ese hombre viejo. Esto es lo que necesitamos darnos cuenta, ser rodeado de su palabra. Que Él nos quite, que Él nos pele esa oscuridad que hay en nosotros, de esa piel de dragón, y dejar a Él que te vista. Y esto es lo que se trata, el arrepentimiento, someterse en un sentido a los talentos de Cristo. Que Él nos quite, que Él nos vista. Pablo nos dice que esta vestimenta es en justicia y en santidad. Y a ver un poco más lo que trata de decir en Colosenses capítulo 3. Es una... Mira lo que dice en capítulo 3, comenzando en versículo 12. Entonces, como escogido de Dios, santo y amados, revestido de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Esto es lo que se trata el nuevo hombre. Estos son los adornos del nuevo vestido. Y esto ya lo he mencionado, esto en Efesios 5. Humildad, compasión, gentileza, llevando las caras de los unos a los otros en amor. Decidido a perdonar, a llevar las cargas de los otros. Y Pablo nos está diciendo que lo que, cómo se ve el arrepentimiento, que es permitir a Cristo quite la envidia, quitar el egoísmo, el mal deseo, y dejar que Él te vista en compasión, en humildad, en gentileza, en paciencia, en amor. Y cada domingo venimos a la mesa del Señor. Tú lo ves, puedes ver de esta manera. Cada domingo nos rodeamos a esta obra de Cristo en nuestras vidas, a esta obra de gracia. Porque cada domingo juntos nos arrepentimos de nuestros pecados. Y podemos pensar en arrepentimiento de esta manera, pidiendo al Señor que quite estas cosas, que te desvista del viejo hombre y reconozcas esto y te mires al espejo y sea lo que sea, mal deseo, envidia, egoísmo, pídele que te desviste, te quite eso y sométete a su vestimenta. Pídele que te ponga el paciencia, humildad, compasión, misericordia. Y mientras venimos a la mesa del Señor en esta mañana, ven con esta actitud de arrepentimiento. Rodéate en Cristo. Quita nuevo el hombre viejo y pon el hombre nuevo. Y domingo a domingo somos renovados en nuestra mente y nuestros corazones. Y esto es lo que necesitamos. ¿Y cómo comenzamos? Salmo 51. Créame un corazón nuevo. La renovación de nuestra mente. Y cada domingo oímos la palabra del Evangelio para esta renovación, para esta restauración y sanidad.